RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Hoy en Educación y Desarrollo continuaremos con la segunda parte del especial que dedicamos al fútbol en el marco de la participación de la Selección Colombia en el próximo Mundial de Fútbol y el análisis que ha venido realizando nuestro invitado desde la sociología.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también estamos para ustedes a través del canal Zoom y, por supuesto, a través de nuestro canal UNAD. Soy Laura Puente Padahuy, es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy seguiremos hablando sobre el tema del fútbol y sobre ese clima que hay actualmente en el país a propósito de la clasificación de la Selección Colombia a este evento deportivo. ¿Por qué la academia debe pensar este tipo de temas y por qué establecer este tipo de relaciones, fútbol, paz, posconflictos, si lo queremos también?
Yo diría que el llamado de la academia es la pertinencia. Realmente los objetos de estudio, los objetos de indagación están allí, en la cultura, en las dinámicas, en las realidades que vivimos. No necesariamente están en los libros y en las, digamos, en las temáticas de indagación que ha podido tener la humanidad. En ese sentido, la universidad hace esas apuestas dentro de sus procesos formativos. La pertinencia de los objetos de indagación, la pertinencia en los discursos, la pertinencia en todos los procesos investigativos que surgen realmente de las lecturas de las realidades sociales y de las dinámicas culturales. En ese orden de ideas, hoy en día, hablar de fútbol, hablar de paz, hablar de posconflicto, son dinámicas y oportunidades para que la academia tenga algo que decirle a la sociedad y a las formas de relaciones que tenemos en este momento. Otro elemento fundamental es la necesidad de que la academia empiece a generar condiciones para posibles escenarios de posconflicto. En ese orden de ideas, hablar, por ejemplo, de una pedagogía para la paz, creo que es una apuesta actual de la universidad. Realmente escenarios, por ejemplo, como el trabajo colaborativo, escenarios, por ejemplo, como el servicio social unadista, que en últimas busca que los estudiantes desde esas experticias disciplinares trabajen con las comunidades, empoderen comunidades, realmente nos permite crear escenarios para que logremos pasar del odio, de la intolerancia, de las frustraciones, incluso de esas discrepancias elementales que nos alejan en el diario vivir, sí, para poder generar, digamos, espacios de convivencia en posibles escenarios de posconflicto. Y una tercera motivación muy fuerte tiene que ver con la apuesta de formación integral. O sea, realmente nosotros queremos formar profesionales, ciudadanos, personas y capaces realmente de gozar y de pensar los distintos fenómenos. Creo que es una apuesta formativa que piensa en un profesional competente, pero que piensa en una persona capaz de convivir con otros y capaz de generar, digamos, condiciones para convivencias más dignas y decentes.
Doctor Leal, ¿y esta apuesta formativa en qué escenario surge y por qué? ¿Por qué aparece esa apuesta, si lo decimos así?
Bueno, la apuesta formativa de la UNAD es parte de sus esencias. Desde que esta organización se creó, se creó con un espíritu de servicio social comunitario muy fuerte, tanto que le hemos dado un carácter fundamental en la gestión a la responsabilidad social de la universidad, no solamente en ejercicio de su trabajo directo con comunidades, sino fundamentalmente en lo que estaba diciendo la señora decana, en la manera como se influye en el proceso formativo, a través de una serie de dispositivos que hacen que nuestro estudiante de manera transversal vaya, en primer lugar, asumiendo una postura de sensibilización frente a las problemáticas de entorno, frente a las perspectivas que hay de desarrollo regional. Y en el momento de egresar de esta universidad, yo creo que una de las improntas fundamentales que se gestan del egresado unadista es el hecho de que no solamente porta un título para trabajar por su propio bien y beneficio particular y familiar, sino porque se proyecta a la comunidad. Y ese es un elemento entonces de esencia, es un mandato misional de la universidad. El otro elemento, pues indudablemente, está centrado también en la condición que nos competen a todas las instituciones educativas de cualquier nivel, llámense desde los niveles básicos de preescolar, etcétera, etcétera, pasando por la primaria, por la básica, en la formación universitaria en todos sus niveles, y es coadyuvar formación integral. Es entendible que la formación empieza en la familia. Sí. Y que la familia no se puede desprender de la responsabilidad de la formación de los hijos. Pero también es cierto que esa coherencia que se tenga entre esa formación y la formación con el establecimiento educativo en el cual se está accediendo a la formación específica, tiene que darse de manera permanente y de una corresponsabilidad con el propio individuo que se está formando, con el propio niño, con el propio joven, con el adulto que se esté formando de manera permanente. Entonces, estos elementos, digamos que vistos desde esa perspectiva, pues ubican a la UNAD en un concepto fundamental de transformación social, de transformación de la sociedad. Nosotros aquí en muchos programas hemos dicho que la sociedad colombiana es una sociedad que indudablemente está en crisis, pero su crisis no solamente puede ser económica, su crisis no solamente puede ser gestada desde la perspectiva del orden productivo, sino que hay una crisis social arraigada, y esta es por la ausencia de valores en los procesos de formación, en donde la educación que hasta ahora hemos desarrollado no ha sido suficientemente efectiva a la hora de generar mejores talentos humanos para nuestro país.
Vamos a hacer una pausa, vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos con más aquí en Educación y Desarrollo. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya volvemos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Hoy hablando un poco sobre ese clima de euforia que hay actualmente en el país a propósito del Mundial de Fútbol que ya se avecina. Doctor Kirian, y precisamente, ¿cómo es que se logra esa transformación a la que hace referencia el señor rector?
No, la reflexión que hace el rector me parece muy atinada. Cuando él habla, por ejemplo, de ciertos valores que entrañan el fútbol, mencionó, por ejemplo, la honestidad, y digamos uno de los valores más acusados en el fútbol justamente es el del fair play. Y el fair play no es meramente una regla no escrita dentro del fútbol, sino el fair play atiende al espíritu del sportman, del gentleman, y hacía parte de un proyecto civilizador de Inglaterra. Si examinamos el siglo XIX y XX, la entrada de los deportes a lo que eran en ese tiempo las colonias, y pues obedecía también a un proceso de intentar demostrar que había una posibilidad de conocer el propio cuerpo, de integrarse comunalmente, en este caso a través de una práctica atlética, pero también implicaba el manejo de una técnica corporal. Fue factor inicialmente de distinción de clase. Hay un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, uh-huh, que justamente habla de cómo en los clubes sociales, digamos, cierta aristocracia, cierto estamento social, pues practicaba unos deportes, además con unos equipamientos costosísimos, y cómo eso causaba la admiración, digamos, de las masas populares, porque claro, veían allí en escena a alguien no solamente dotado, investido, disfrazado, digámoslo así, de deportista, sino inclusive con el manejo corporal, atendiendo a una técnica. Entonces, eso que el señor rector anuncia aquí, pues se inscribe justamente en la comprensión de lo que es del peso del deporte en la civilización occidental, fundamentalmente. O sea, no estamos hablando de un asunto menor. ¿Y cómo se integraría eso? Vuelvo otra vez al plano político, permítanme.
Adelante.
Yo diría que si no hubiese habido una clasificación, no habría tan buen clima político, por ejemplo, para vender la idea de un diálogo de paz. Es decir, ahí hay una especie como de euforia que nos permite pensar como sociedad que estamos ganando algo. Vean, Laura, en la crisis a la cual entró España económicamente, esto ya economistas y sociólogos lo han examinado, España fue una de las últimas naciones grandes en entrar en la crisis. Y un poco porque se tardó, porque hubo una serie de eventos deportivos de gran nivel que España ganó. España ganó las dos Eurocopas y en la mitad ganó la Copa del Mundo. Y encima de eso, pilotos como Fernando Alonso, ciclistas como Contador, bueno, empezaron a ganar títulos. Y eso le permitió a la sociedad en conjunto tener esa sensación colectiva de que estamos consiguiendo cosas, tener como un optimismo hacia el frente. Entonces ya, eso trasladado, ahora que estamos ya a puertas de la Copa del Mundo, de Brasil 2014, yo diría, en la medida en que nuestra selección avance, ¿qué podría ser un pronóstico positivo? Hemos clasificado un cuarto partido, significa que abandonamos la zona de grupos y jugamos como el partido de octavos de final. Eso sería igualar lo que sucedió en Italia 90, que Colombia jugó un cuarto partido. Ahora, si llegamos a un quinto partido, que es un poco el pronóstico de los más optimistas, ese quinto partido eventualmente sería contra Brasil. Si Colombia pasa primero, jugaría en Río su cuarto partido contra el segundo del grupo D, y el quinto podría ser contra el primero del grupo A, contra Brasil.
Antes de ir a comerciales, hace parte del grupo optimistas, ¿no?
Hago parte del grupo optimistas, está muy claro. Sí.
Eso está muy bien. Nosotros vamos a ir a unos cortes institucionales, ya regresamos con más en Educación y Desarrollo. Al volver hablaremos sobre las barras bravas, ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Continuamos en Educación y Desarrollo, hoy hablando un poco sobre fútbol a propósito del Mundial que ya se avecina. Bueno, antes de ir a comerciales, doctor Kitian, le habíamos prometido a los televidentes ahora hablar un poco sobre ese fenómeno de las barras bravas, que si bien es cierto, ante un evento como el Mundial es un poco diferente a cuando hay otro tipo de ligas, siguen estando allí presentes. Hablemos de ese fenómeno.
Bueno, Laura, primero decir que la sola denominación barras bravas ya es bastante problemática, porque las ubica en el estigma social justamente de los vándalos, de los terroristas, de los que no tienen un propósito más allá de agredir al otro. Y lo que ha resultado en la academia justamente, sobre todo de trabajos antropológicos, donde investigadores han convivido con ellas, y trabajos sociológicos, es que justamente su accionar es muy político. Es decir, ante una invisibilidad permanente en la sociedad, ante una exclusión en oportunidades de trabajo, en educación, ellas se posicionan de un evento que sí es muy importante para la sociedad, que es transmitido por los medios de comunicación, donde ellos dicen, atención, existimos, estamos presentes. Y hoy día tienen interlocución política con los gobiernos de la ciudad. ¿Eso cuándo hubiese sido posible? Nunca. Es decir, el vehículo permitió que estas personas que han sido siempre, digamos, discriminadas, tengan ya un nivel de interlocución. Entonces, hablar de barras de fútbol, barras de animación, y ahora, frente a tu pregunta, sí, cambia rotundamente. Dice, un mundial de fútbol es un mundial fundamentalmente para consumidores. Es decir, lo que vamos a ver en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Porto Alegre, son japoneses, o sea, muchos asiáticos, norteamericanos, europeos, y personas de América Latina que tienen un poder adquisitivo muy alto. Claro, no estoy diciendo que no hayan hinchas un poco más mochileros o con un recurso menor. Sin embargo, como están diseñados los estadios, es decir, la reforma del Maracaná, ya, para ponerlo más sencillo, implicó que ese vetusto, gigantesco estadio, al cual dicen las crónicas periodísticas le cabían hasta 300.000 personas, haya quedado ajustado a 80.000, donde ya no hay grandes graderías, sino hay bandejas pequeñas de a lo sumo 500.000 personas. ¿Qué significa esto? Además, la silla misma está numerada, es una silla, digamos, confortable, sí, se ganó en lujo,
sí.
Se ganó en posibilidad de disfrutar de una manera más agradable el juego, hay el acceso a los baños, todo lo que tú quieras, pero tú no vas a poder pararte sobre la silla a gritar, porque va a haber alguien de la organización que te va a recordar que tú suscribiste un contrato al momento de comprar tu boleta. Es decir, ahí hay una forma de tipo FIFA de seguir a las selecciones, ya no es la de los clubes. Eso ocasionó que en Río de Janeiro, para hablar del Maracaná, las torcidas, o sea, las hinchadas organizadas, protestaran, porque ahora fuera, encima de todo, nos van a restringir la forma como alentamos a nuestro club, a nuestro equipo, que ya no van a ser banderas, tambores, que es la usanza claro. propia de, digamos, eso también es una identidad construida de animar. Pero sí varía, Laura, es decir, una cosa es, y uno lo ve por televisión, una cosa es alentar a la selección, donde tú eres un embajador inclusive de tu país en el exterior porque tienes la camiseta, y otra cosa es seguir al club de fútbol, donde hay unas expresiones mucho más festivas, carnavalescas, o de cumbia villera, para hablar en términos argentinos, de lo que es seguir al club de fútbol, al club de los amores.
¿Pero se le está quitando la idea en sí?
Es decir, para muchos eso no es propiamente lo que sería alentar a un equipo, es decir, y es que, digámonos un poco la verdad, ahora estamos muy eufóricos con la selección, pero realmente uno se acuerda de la selección cuando hay Mundial o Copa América, en cambio del club uno jamás se olvida. Realmente uno es hincha de su club, uno sigue a su club. A la selección sí, bueno, también, cómo no, y si pierde nos decepciona y la olvidamos. En cambio el club así pierde, lo acompañamos. Eso hace parte de la dinámica de vinculación identitaria, de construcción de la subjetividad personal con el club de sus amores.
Doctor Kitian, un poco en lo que usted sí, está planteando en este momento, hay un elemento que quedó explícito y visible en las protestas de los brasileros en torno a todas las dificultades que se han generado de orden económico en Brasil por el Mundial. ¿Usted cómo ve ese fenómeno? ¿Cómo lo ha analizado?
Doctor, o fenómeno que es Ronaldo, que es el goleador histórico en las Copas del Mundo con 12 goles. Él era el vocero, el speaker oficial de la organización, y él salió a decir, cuando había un clima más o menos caldeado, él salió a decir, no queremos, un mundial no se hace ni con escuelas ni con hospitales, sino con estadios. Esto encendió totalmente, aún más, a unas organizaciones que estaban ya caldeadas. Porque el ejemplo del Maracaná nuevamente. El Maracaná costó reformarlo, no hicieron un nuevo Maracaná, reformarlo 500 millones de dólares. Significa esto, doctor, al cambio, 1.000 millones de reales. No era nuevo, lo reformaron. Un estadio como el Estadio Nacional de La Plata en Argentina, que es un estadio tipo FIFA, les costó a los argentinos 50 millones de dólares. Entonces hay una diferencia de 10 veces más solamente para hacer una reforma. Esto causó indignación.
Es que me respondió antes de preguntar, porque le iba a decir, oye, no debemos de pasar en este momento, ya en el análisis de la historia, ¿qué hubiera sido de Colombia claro. si hace el Mundial del año 86? ¿Cierto?
Sí.
Entonces, ¿será que esas escuelas, que esos hospitales, que necesitábamos tanto y que en su momento se nos dijo no iban se iban a hacer por no hacer estadios, claro. Están, pues hombre, la realidad está diciendo otra cosa. Es decir, este es un país excluido de la opción educativa. Todavía los niños, como en el siglo XX, siguen yendo 3 horas de camino a su escuela en la vereda para poder tomar la clase y volver otras 3 horas. Es decir, digamos que allí uno tendría que, a la luz de los especialistas como usted, identificar cuáles son las ventajas sociales de desarrollar un mundial de fútbol para el país sede y cuáles son la manera como estratégicamente hay que aprovechar esa vitrina para la humanidad que se genera desde un mundial de fútbol cuando se quiere denotar los aspectos positivos de una sociedad, en este caso la brasileña.
No, así es, por la venia tuya, Laura, así es. Definitivamente, macroeconómicamente está comprobado que los países crecen por ser sede de estos megaeventos, es decir, eso no tiene ninguna discusión. El asunto es el cómo se hace, y ese cómo se hace también requiere, digamos, una manera de actuar política que se compadezca con las necesidades sociales. Es decir, creo que Brasil, por intentar entrar en las grandes ligas, es que no lo olvidemos, Brasil además va a ser la sede de la próxima Juegos Olímpicos, que van a ser en Río de Janeiro. Entonces, para el habitante de Río de Janeiro, que estoy viviendo allá, es realmente muy incómodo ver cómo su ciudad ha sido rota, taladrada durante 4 años, digamos, para satisfacer un poco los caprichos internacionales, los grandes inversores, los sponsors de estos megaeventos. Sí, ¿y qué le queda a la ciudad? Es que Río es una ciudad olímpica. Río hizo los Juegos Panamericanos del 2007 y ninguno de los escenarios de los Panamericanos del 2007 le van a servir a los Juegos Olímpicos. Entonces un poco viene la indignación. Sí, de acuerdo. Seamos una ciudad turística, esto tiene una cantidad de ingresos por turismo, por divisas internacionales, pero a la postre no será que si no le apostamos tan alto, igual podemos tener un rendimiento acompasado como es en efecto el que está teniendo Brasil sostenidamente. Es que el fenómeno brasilero va a hacer pensar que por primera vez la FIFA va a tener que replantear dónde hace sus Copas del Mundo. Uh-huh. De hecho, no es gratuito que haya sido Rusia y Qatar la siguiente sede del Mundial, donde lo dijo expresamente el secretario general de la FIFA, Jeremy Wauke. Él dijo, menos democracia favorece los megaeventos. O sea, él la tiene clara, la FIFA la tiene clara, los Juegos Olímpicos la tienen clara. No podemos hacer mundiales, Juegos Olímpicos en sociedades emergentes, a no ser de que estemos, digamos, predestinados a soportar para ellos, en la lógica de ellos, estas manifestaciones que son totalmente legítimas y totalmente justas.
Es decir, que un mundial por estas tierras próximamente.
En el 2030, en el 2030 se postuló Uruguay y Argentina para el centenario de la Copa del Mundo, pero yo creo que ya lo están pensando.
Vamos a ver qué pasa. Doctora, ya para ir concluyendo, ¿más desventajas que ventajas o al contrario?
Ventajas, obviamente. Para el país va a significar una oportunidad de cohesión, de identidad. Para la UNAD, una oportunidad para revisar el fenómeno del fútbol de manera académica. Para la sociedad, una oportunidad para pasar de la lógica de la subjetividad a la intersubjetividad, para ser capaces de vernos como sujetos colectivos que piensan y actúan con otros a propósito de una motivación puntual.
Doctora Sandra Morales, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, muchísimas gracias por habernos acompañado en la UNAD.
A usted, señor rector, por la invitación.
Profesor David Quitián, brevemente, sus conclusiones, ventajas, desventajas.
No, yo creo que hay ventajas y desventajas, es decir, hablar en términos de blanco-negro es, además de aventurado, peligroso. Yo creo que para el país puede ser una oportunidad de seguir en esa euforia y aprovecharla positivamente en términos políticos y en términos también de integración social comunal, porque va a ser muy linda realmente la Copa del Mundo, para nosotros especialmente. Y desventajas justamente de depositar demasiado optimismo y entusiasmo en algo que no depende directamente de nosotros, que es muy azaroso.
Muchísimas gracias, David Leonardo Quitián Roldán, sociólogo, docente e investigador de la UNAD. Además, vale evento, ¿no? Al que muchos quieren ir.
Sí, voy a estar ahí acompañando a la Selección Colombia con una escarapela FIFA, que es, digamos, una, una gran bendición para quienes amamos el fútbol, pero también con ojos críticos, porque también me considero un embajador de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
Muchísimas gracias. Del Mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Con mucho gusto.
También le agradecemos al señor rector Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por habernos acompañado en este espacio.
Con todo gusto, Laura, y pues creo que ha sido un programa que nos coloca en la antesala de vencer o de ser vencidos, del éxito o del fracaso. Finalmente nos coloca en la condición humana a la que todos estamos sometidos. Ojalá les haya gustado a los televidentes esta serie de programas.
Claro que sí, doctor Leal, un gusto. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Recuerde que puede enviarnos sus preguntas y también todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter en @universidadunad. Nos acompañó Laura Puente Padaúy. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.